Dímelo, dímelo, Corillo. Buenos días, buenos días, buenos días. Buena vibra, como siempre. Importante siempre los buenos días, pero más que todo la buena vibra, Corillo. Seguimos con la vuelta deportiva de Delino Alzonso. Apenas este es el segundo episodio. Arrancamos la semana pasada con el pie derecho porque aquí se dijo, bien dijido, que la novela del pana de nosotros, Carlos Correa, se iba a acabar. Eso se dijo aquí. De eso vamos a hablar un poquito hoy. Tenemos NBA, obviamente. Tenemos NFL. Hoy añadimos el segmento de NFL. So, estamos bien contentos, bien pompeados. Suscríbete al canal. Dale like. Si quieres ser parte de los sponsors, cógeme ahora que estoy económico. Porque cada vez que subo un podcast nuevo, antes estuvimos con Denis Clemente, que el podcast quedó demasiado duro. Ahí le metí por lo menos, subí el precio como, qué sé yo, como 1,000,000 pesos más para vacilar. Pero cógeme ahora que estoy económico, Corillo, como lo hicieron la gente de Saborea by Chef. Que esta gente, mar, si tú tienes un evento en tu casa, boda, quinceañero, divorcio, un bembé con los panas para ver un jueguito de NBA, de NFL, que ahora viene el Super Bowl coming soon. Esta gente son los duros. Llámate al 787-923-6824. Y esta gente hace catering, dips bien bonito. Tienen el flow de Taco Bell. Oye, confíen en mí, mi gente. Yo a cada rato les tiro y hago un bembé en casa con la comida de esa gente. Es más, aquí en el penthouse de GW5, me acuerdo que en la fiesta de Navidad, esa gente, verá, nos hizo una comida de tres pares que todavía Gaby, el Jedi y el Come están altos de esa comida. Así que, Corillo, Saborea by Chef, búscalo en Instagram. Y vamos a arrancar hablando de nada más y nada menos que béisbol, Corillo. Y obviamente, para hablar de béisbol, yo nunca ando solo. Tú sabes que la semana pasada traje a mi alma secreta, al más que sabe de béisbol, sí o sí, mi pana Fran BH, dame luz.
Ya tú sabes, papi, estamos aquí otra vez, ya terminando una parte de lo que se puede hablar de lo que fue la novela Correa. Y nada, yo espero que hoy ya sean los últimos 30 segundos.
Papi, que mucho dolor de cabeza nos dio Correa.
Sí, trabajamos mucho.
Trabajamos horas extra la semana pasada. Trabajamos horas extra para...
¿Qué se puede decir?
Para llevarte la info como es. Pero ese día, me acuerdo, ese día Fran y yo estuvimos hablando y me acuerdo que la interrogante ese día era, los meses fueron, ¿firmará con Minnesota, sí o no? Y nosotros dijimos que ese día se iba a acabar. Fran, hablando claro, ¿te gustó el contrato de Fran? Oye, ojalá fuese de Fran para que el sonso estuviese, mira.
Lo que él cobra en un mes, yo no lo cobro en 10 años.
En 15. En 15, entre los dos.
No, dile en Dios, si nos ganamos algo.
Ya está. Mira, háblame de ese contrato rapidito, para no darle mucha lata.
Un contrato en la madre, papi. Estamos hablando de que se va a ganar el tipo 33.3 millones de pesos.
Entonces, 331 Correa.
33.3 en los primeros 3-4 años. Diablo. Sí, caballo, va a coger 2 añitos de 36, después que baja a 30 punto algo y termina, yo creo que el sexto año como con 30 milloncitos.
Son buenos.
Uf. Chacho, el que digan que no está bien loco. Acuérdate que siempre van a ir los criticones, la gente que no tiene ni un ábaco para sumar y hablando de matemáticas son un chorro de loco. Pero yo te lo dije, ya se quedaba con Minnesota porque la peliculita y la novela esta que formó los Mets y San Francisco con ellos por especulaciones, porque ni siquiera examen hicieron, fue una cosa bien estúpida.
No, y después salió el Correa salió hablando, ¿verdad? En una entrevistita ahí con el pana mío Ken, de que supuestamente, ¿verdad? Según dice Correa, hay que darle el beneficio de la duda, de que el mismo doctor de San Francisco fue el que usaron los Mets. Chico, esa guasamonga.
Oye, yo te lo dije el martes, que esa gente lo que eran unos hipócritas.
¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Mi cámara. Ahí yo tengo barba blanca acá, si mira esto. Son canas. No me engañen. Eso fue una guasamonga ahí que nos quisieron meter.
Oye, yo me afeité, pero tengo la misma barba blanca, gallo. Oye, yo cumplí 50 para que me vengan con ese estúpido. Yo te lo... Pero te dije eran los más charlatanes o no eran los más charlatanes. Te dije que eran unos mentirosos o no.
Hubo mano negra ahí.
Oye, hubo mano negra, papi. Que no fue que es que el mismo médico, que usaron el mismo récord porque es el que van a usar.
Ya.
O sea, aquí, que tengo que... Al pobre tostado tengo que explicarle... que no hubo ningún déficit. O sea, no es que él fallara examen médico.
fue un... Mira, eso pasó y... Simplemente, y puede que pase otra vez.
Simplemente...
Bola de cristal.
Fue la disyuntiva esta de que si no del tobillo, que eso no lo vamos a... Porque es demasiado... Sí, sí, sí. Me siento tan mediocre hablando de que fuera una lesión del tobillo y no de que fuera otra clase de lesión, que de verdad no quiero seguir hablando de esa estupidez. Aquí se dijo ya que el tipo no falló ningún examen médico, no lo falló, simplemente fueron dudas con el con la operación que ya había tenido anteriormente. Simplemente eso, un comentario de que es que el músculo no estaba creando, de que si yo ni que... ¿Y qué carajo quiere que haga? Que se coma las espinacas de Popeye a ver si el tobillo se le pone así. Oye, vamos a dejarle estupidez ya, sí, sí, pero está bien.
En verdad, vamos a decirle a Noel Sonso, al corrido de los Mets y San Francisco, ya. Correa va para Minnesota. Ojalá tenga un season, pero mira, de tres
que
pares.
Lo va a tener.
Voy a ti, caballito.
Ya está.
Así que vamos a cerrar el tema de Correa. Le deseamos el éxito del mundo. Lo más lindo de toda esa entrevista fue que ya para el clásico, aparentemente, en esos días va a dar la luz la baby del pana, pero él va a adelantar eso, según él, y va a estar en el clásico. Eso va a ser chulería en que cuando venga el clásico, le vamos a dar duro aquí en
una semana. Digo, en la voy vuelta. Voy a estar allí, voy a estar con el pana, voy a hacerle el grooming al perro, termino de hacerle el grooming
y arranco para allá
a jugar.
Beautiful.
Lo que dijo, que él dijo que no iba a jugar, que no sé de dónde salió, por eso sigo hablando las especulaciones. Se ha hablado del tipo y eso fue lo que encharcó y ensució las cositas de él. Nada, éxito el tipo, 6 años. Para el que habló de que nunca le iban a pasar para los 10 años, sí, son 6 años garantizado con expectativas de que llegue a los 10 añitos, ya 270 está. Millones de pesos. Bello. El que no los quiera, que me los diga a mí.
Ya está. Así que, mira, dile no al Sonso con Correa. Ya estamos por lo menos en Minnesota. Así que, mira, éxito y buena vibración para Correa. Pero hablando de contratos, de millones que están botando chavos por ahí para abajo y regalando chavos también en contrato, yo quiero hablar del contrato que nadie ha hablado de esto, Frank. Rafita, carita.
El caballo, Devers. La bestia.
Boston Red Sox le dio. Ay, mi madre. Yo lo tengo por aquí. Igual.
331
por 11 años. Pero, bien particular, el contrato de él, que todo el mundo dijo, diablo, 331 son muchos. Pero tiene tantas letras pequeñas que el mismo Rafa sabe, pero nosotros lo sabemos. Y vamos a desglosar un poquito ese contrato de 331 porque... Algo bien importante, cuando Rafa estaba en ligas menores, que esto es bien importante que la gente sepa, hay una compañía que se llama ahora mismo, te voy a decir el nombre que lo tengo por ahí.
Big League Advantage.
Big League Advantage, gracias máquina, por eso es que te tengo aquí. Esa liga se dedica a estos prospectos que proyectan ser bambalanes duros en el MLB, que puede que tengan mucho dinero en un futuro. Esta compañía se dedica a costearlo, a darle prestamito. Y cuando Rafa firma con Boston, pues esta gente...
Pues mira, te voy a explicar.
Le prestó un par de pesitos.
Ellos se dedican, y no nada más en el béisbol, que mucha gente piensa que es en el béisbol. Ellos se dedican, ellos son unos prestamistas, pero es a toda clase de deportistas. Exacto. Lo que pasa es que ellos son como unos scouts. Ellos ven y tienen unos scouts, unas personas... que les cautean deportistas en diferentes clases
de deportes.
Que le dicen, mire, este tipo se ve que va a ser esto va a ser una bestia.
Y hay chavo.
Esto es un diamante sin pulir.
Y hay chavo ahí.
Este tipo está en las proyecciones. Y vamos a apostar a ellos.
Ya está.
O sea, ellos no le prestan chavo a tal. No es que tú vayas allá y tú digas, yo soy Pancho Carequeso, yo bateo bien, soy un caballo, préstame tanto. No, ellos te van a ir a chequearle, ellos van a decir...
Sí, algo bien hecho.
O sea, ellos no le dan 5 pesos a cualquiera. Yo, no, papi, tú no sirves, yo no puedo darte un par de millones a ti o ni 50 pesos porque tú en realidad yo no vislumbro que tú vayas a ganarte...
Que tú me vayas a pagar eso para atrás.
Para pagarme a mí para atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Oye... ahí está la mentalidad de cada deportista. Hay muchos deportistas que dicen, yo me voy a ganar los chavos, a mí no me interesa que tú me prestes, pero hay países, República Dominicana,
importante es un ese país detalle. Sí, sí.
Que a ti no te van a firmar por una cierta cantidad de millones grandes, bono.
A menos que sea.
A menos que ellos vean que tú seas Robocop. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y acuérdate, esto es como todo. Tú estás jugando un billete de la lotería.
Sí, sí, eso es suerte y verdad.
A ver si se pega.
No pare más.
Pero mayormente pasa en los compañeros hermanos dominicanos, que tú sabes que los recursos no son tan grandes y las bonificaciones de muchos son bajitas. ¿Ok? Cuando le dieron un par de pesos a Rafael Devers, le dieron 1.5 por bono. La mitad del 50%
fue para el entrenador,
que ya murió.
Que en paz descanse.
El entrenador. Y ya tú sabes que no le sobraron muchos chavitos. Cuando el que sabe de béisbol, o por lo menos el que estaba en esta, en estas liguitas, pues sabe que cuando tú estás en las menores, esto no es como cuando tú firmas grande, que hay mucho chavo para tú gastar. Ahí tú tienes que hacer, tener un roommate para pagar buenos apartamentos dependiendo la firma
tuya. Sí, para poder estar cómodo, para poder ejecutar como es en el parque, claro.
¿Qué pasa? Que muchos de ellos, pues lamentablemente, el caso de Tatis, que es igual,
de Fernando,
que también,
sí,
pues apuestan a ellos, hacen el prestamito con la Big League Advantage. Y en el caso de Rafael Devers, le prestaron 3 millones de pesos.
3 milloncitos.
Le prestaron, apostaron a él.
Qué
porque
suerte.
Otra cosa que hay que decir es, sí, yo sí te voy a dar esos 3 millones, pero ellos se la están jugando, porque si tú
si no rinde, bola, te fuiste. Sí, pues los perdí.
Te fuiste y no hay chavito ahí que, tú sabes, para recuperar para atrás.
¿Ah? Pero el palo que dio la compañía fue de 3 pares, que del contrato que se gana, del contrato que firme Rafa, ¿verdad? O la persona que ellos les presten el dinero.
No solo tiene un porciento. Contrato. Ponle que voy a poner un número estúpido para que tengan una idea, para poner un ejemplo. Si él firma por 5 años y 200 millones de pesos, ellos van a coger un porciento de ese contrato. Cuando se acabe ese contrato, él vuelva a firmar, van a coger otra vez un porcientito de la cantidad que él coja.
Ese es for life.
O sea, no es que tú me pagaste ya, porque es que tú no le vas a pagar los 3 millones. Es un porciento que esos 3 millones
del contrato.
A ellos se le multiplica como por 5.
Por eso te digo que el palo que dieron fue bueno. Y el contrato de Carita es bueno, porque obviamente
grande,
son muchos dinero, pero...
Grande, grande.
El que tiene dinero sabe, ¿verdad? Nosotros obviamente para nosotros es un montón, pero el que tiene dinero sabe que cuando vienes a ver, se gana 40 y pico, 50% de...
Mira, te voy a decir.
Sí, sí, sí.
En estos contratos, que yo le aplaudo, sí, y le doy gracias a papá Dios, porque el tipo es buenísimo que haya conseguido esa cantidad de dinero. Estos muchachitos, los que le apuestan y le piden a papá Dios que ese contrato sea lo mayor posible, lo más grande,
claro,
posible. ¿Por qué?
Para coger ese cantacito.
Porque saben
ahí
que cuando vengan esos chavitos que tienen que pagar, más los taxes, ese contrato que tú ves bien grande...
Sí, baja, pero
¿qué
demasiado
pasa? Ahí se ve el 40% que se va en taxes. Ahí se van los chavos que hay que pagar del prestamito. Ahí se van los chavos que se van el 5% para el estado de Massachusetts.
Sí, porque exacto, también un estado que exactamente...
Claro, entonces cuando tú vienes a ver, sacas cuenta el contratito en realidad, lo que le sobra por esos 11 años.
El Petty que le sobra.
Que le sobra, que para mí sigue siendo bien bueno. Lo que pasa es que tú como atleta tienes que saber cuánto entonces vas a gastar y cuánto no.
Oye, Carita, no te vuelvas loco ahora a comprarte 28 Ferrari, dos Bugatti, porque el Alfa es compatriota tuyo.
No te
vuelvas loco. Y que por mí a mí por ahí con...
Porque lo que le sobra son 132 millones de pesos por esos 11 años que... Cuando lo dividimos por 12, o sea, por un año, va a coger 12 millones de dólares anuales por 11 años. Que si tú te compraste una casa de 10 o 15 millones,
sí,
sabes que esos chavitos se te van a acabar a los 5 años.
Tienes que administrarte.
Vas a tener que tirar
lindo y bello.
O sea, por eso mucha gente critican estos contratitos de... Yo no voy a mencionar los de aquí porque si pongo un ejemplo, pues se va a ver medio... Se va a ver feo. Porque ahora mismo, sí, mira, ahora mismo todo el mundo está criticando el contrato de Correa, pero coge 33 millones de pesos anuales.
A año.
Ah, por le queda pagando los tax, se le sobren, vamos a ver, es un número estúpido, 25 millones anuales.
25, estamos gozando.
Está cobrando el doble de lo que cobró Carita, que cogió más de 10 años y cogió 300 millones. Eso es lo que la gente no ve.
Ese es el truco de la vuelta, que tú veas
el truco de la vuelta
que no veas. Porque tú dices 331, diablo, se saltó.
Sí.
Las letras pequeñitas, igual que Correa, corrió... Correa cogió 260 al principio, 200, perdóname. Tanto que roncó para 200, papi. Lo que hace anual es lo que cuesta.
Para 200 porque no saben sumar, porque no se acuerdan que el año pasado cogió 35.
Exactamente.
Ah, sumar esos 35
sí,
a los 200,
sí.
Está más bien. A los 70 más que van para los 10 años, son 305 millones. La gente no. Oye, pero para eso estamos aquí en el Sonso, para explicarle y orientar a esta gente que...
Todos
que,
los miércoles a las 8 de la mañana, saca la libreta, café en mano, y antes de irte a trabajar a la universidad, escucha a Frank BH, este servidor, y te pone, mira, al día. Y hablando de contrato, Frank, hay un rumorcito ahí que salió en estos días. Correa no estuvo, la tercera perfecta para los New York Mets, según nosotros y según mucha gente, era Correa. se cayó ese caso.
Para muchos equipos.
Sí, se cayó ese caso de Correa y se está rumorando que el señor Manny Machado, que es caballo durísimo, se está escuchando para los Mets.
Mira, ahora, eso ha salido.
¿Y por qué tú te ríes?
Oye, porque si tú vienes a ver, caballo, aquí sale Pepito Muñoz de allá de la Garita el Morro acabando de orinar. Y si el tipo es bueno, seguida viene y nada, ah, está libre. Ah, pues los Mets lo quieren. Sí. Los Mets lo, todo el mundo seguida menciona a los Mets. Todos
van para los Mets.
Todos los rumores van para los Mets.
Tienen que bajarle. Tú no has fijado. Tienes que bajarle
a
eso.
Pues salió. Oye, bájenle la mierda a esa. Que si es el más que, los más que chavos más que chavos tienen. Mira lo que son unos peseteros que se pusieron a joder con Correa. Y a los últimos no le dieron los chavos. Se quedaron con Escobar. Que es caballo, la gente se equivoca, pero es tan caballo que ahora están tratando de buscar otra tercera base y Escobar para que lo quieren. Yo ese tipo ya hubiera ido, me hubiera ido para las ventas.
Ya está, ya.
Oye, lo están menospreciando, pero mira, Machado, sí.
Machado, pero si hablando así.
No, y hablaron de Chavo rápido, 400 sí. millones.
Hablando hipotéticamente, Machado encajaría bien en los Mets.
Machado encaja bien en cualquier. Sí. Mira, aquí la gente se cree que esto es un concurso de simpatía, brother. Entonces, sí, mano. ¿Tú sabes cuál es la mierda con Correa? Que el tipo es un tipo serio, que sí. El tipo se la da él mismo, que si la arrogancia deportiva es lo más importante que tú debes de tener como
peor. Sí, tu seguridad, como tu seguridad.
Ya
seguridad.
Está, tú vas a ti, caballo. Sí. Tú no eres... Porque como persona el tipo es un bombón.
Sí. Pero el
pero que... en su doparte se la tiene que dar, porque yo no voy a esperar que un mamá me la dé a mí.
Me la dé a mí, ya está.
Entonces Machado es ese tipo de persona.
Sí.
Que es un tipo que es medio arrogante. Porque el tipo se la da.
Pero,
es una bestia.
Hay que dársela.
Es una bestia. Entonces, ¿qué pasa? El tipo lo que pasa es que, oye, por más mierda que hablen, Correa enseña a un montón de gente a cómo se negocia en el béisbol. Y esto es un copiete de Correa. Que oye, lo están aprendiendo los tipos, porque los tipos dicen, espérate, ese tipo supo mecanear con su dinero y con su valor por sus números. Ah, pues espérate.
Yo voy a hacer lo mismo.
Voy a hacer lo mismo.
Sí, oye, para bien o para mal, ¿verdad? El que le guste Correa, el que no le guste, creó un tipo de statement ahora nuevo.
Ya está.
De decir, no, papi, yo valgo esto. Y creo que hay que aplaudírselo porque el tipo se paró en la deli. Y es como dice Fran, ahora muchos jugadores, tú vas a ver. Mira, que en estos contratos.
Yo me atrevo a decir.
Va a salir lo mismo.
Yo me atrevo a decir. Aquí el que quiera meterse después en live y que... Oye, yo le meto mano al que sea. Yo me atrevo a decir que la cantidad de contratos, compa, oye esto, para que aprenda un poquito de esta jodienda.
Zumba. La cantidad
de dinero que la gente van a apostar ahora para ganarse, esto es antes de correr y después de correr.
Uy,
él sentó un precedente ya.
Uy.
Estos contratos se pueden llamar el antes y el después de Correa. ¿El por qué? Porque antes de Correa ponerse a hablar de las métricas y los numeritos, nadie jodía con eso para los chavos.
Nadie, es verdad.
Nadie. Porque si no es así, tráeme un tipo aquí o que me ponga un videito ahí donde yo lo escuche o lo lea, que lo habían dicho antes de eso.
Es verdad.
Antes de Correa, esa mierda no pasaba, mano. ¿Tú me entiendes? Llegó Correa con sus métricas, llegó Correa con sus
guard,
que hay muchos ridículos por ahí que dicen, no, que eso no vale nada, que eso no vale nada para el morón, que no sabe lo que son los números. Porque si las Grandes Ligas y el MLB está trabajando con eso, a mí no me importa un pito si tú crees en esos números, papi, o no.
Oye, las Grandes Ligas es proyección, todo es proyección. Si tú proyectas que eres bueno aquí a 10 años, tienes la
tuya. Que alguien aquí me diga que entonces estos contratos y estos números de estos tipos que están haciendo lo mismo, ¿ves? Sacando una copia de lo que él hizo, no significa que Correa sentó un precedente. Pues mira lo que hizo Machado. Machado, que lo que va a hacer, yo me voy a salir del contrato que yo estoy ahora con San Diego. Porque lo puede hacer.
Claro, iba a empezar a ver sus numeritos.
Entonces ahí salen siempre los locos de los Mets. Yo no sé quién carajo, pero siempre salen un de loco. ¿Qué es Mets?
Oye,
a decir que los Mets no, ya pusieron los Mets le van a ofrecer 400. Coño, yo quisiera ver si eso es un asesor de los Mets que pone eso ahí, o es Joel Flores a lo mejor, que está ahí, incentivando a la gente que diga lo que era.
Le están dando regalías mucho a
400, cuando él lo que ha dicho es, claro, yo me voy a salir. Él va para el mercado, caballo. Dejen las estupideces. Que si los Mets va a ofrecerle 400 millones. ¿Y tú te crees que los Mets son el único equipo que existe en las grandes ligas que le van a dar chavo a ese tipo?
Ay, mi madre.
Tú vas desestimando a algunos equipos, pues, con el de Arenado, que no necesitan un tipo como ese. Pero además de lo hay 30 equipos que le van a ofrecer billete.
Y hablando de chavo para repartir, para el próximo miércoles, volvemos. Hablando de chavo, Otani. Otani, le quieren dar 500 millones.
La gallinita de los huevos de oro.
Qué bochinche. Mi gente, esto es todo por hoy en béisbol, así que vamos a arrancar.
Vemos a Jax.
Con la NBA. Vamos a hablar de básquetbol ahora sí o sí, gorillo. Y para hablar de básquetbol, mi gente, como yo nunca voy a andar solo en la vuelta, porque la vuelta es de todo el mundo, hoy estoy bien pompeado porque hoy me acompaña familia, bien la familia. Y ando, mira, con mi compadre Gema, el compa, cago en nada, encima.
Ay.
Y este tipo y yo llevamos más de, yo tengo 30 y pico, y hecho, llevamos más de 20 y pico años, más de 28 años, ¿verdad? Claro, hablando.
Canas a pasear,
hablando de NBA por ahí para abajo. Sin miedo, y qué bueno que estamos aquí ahora en cámara.
Familia.
Y esta vuelta.
Ay.
La película.
No, pero bien contento y orgulloso de ti.
Encima, papi, la vuelta deportiva es lo que hay. Vamos a hablar un poquito de NBA, que esta mañana estuvimos hablando de los temas que íbamos a tocar hoy. Y cambié el libreto y tenemos que hablar de los 38,000 puntos de LeBron James. Papi, 20,000 temporadas lleva el pana, literalmente. 38,000 puntos. Pero yo voy a hacer un statement aquí bien importante. Lakers la está pasando mal. Y lo único relevante que hay ahora mismo, les guste o no, a los fanáticos de Lakers, yo soy fanático de Lakers de Mamba, que me conoce sabe, lo único relevante que hay ahora mismo en NBA, en Lakers, perdóname, son los 38,000 puntos de...
El señor LeBron James.
De LeBron James. Ni más nada, pasando ahí.
Mucho punto, mano. Demasiado. Y digno de admirar, o sea... Hay que reconocer que de la forma que sea, son demasiadas temporadas, demasiada consistencia.
Siendo élite, loco.
Demasiados minutos en cancha, demasiados golpes, 38,000 puntos. El tipo ha demostrado que la disciplina que él ha establecido dentro de su sistema, le está dando los resultados. O sea, LeBron James, yo estaba leyendo un reportaje que yo entiendo que en los primeros 9-10 años ese tipo se perdió solamente 30 juegos.
Chico, eso no puede pasar. Qué duro, ¿verdad?
Un tipo que juega 38, 39, los 40 minutos.
Y chocando con todo el mundo, porque a él le toca que lo baldeen el más duro.
Él es el tipo más fuerte del juego, pero es el tipo que más golpes recibe. O sea, es mucho punto.
Sí, que oye, hay muchos fanáticos que son de LeBron, hay muchos que no son fanáticos de LeBron.
Claro, como yo.
Esto no es... por eso arranqué.
Yo lo voy a decir.
Por eso arranqué hablando de LeBron, porque lo quería poner en el spot para que sepa. Sí. Tampoco LeBron James es mi favorito, pero lo admiro desde hace mucho. Y yo creo que te guste o no te guste LeBron, lo que hace el pana y lo que ha hecho. Y el statement del jugador, no perfecto, pero del jugador que tú debes seguir como role model, sin duda alguna debe ser... LeBron.
Sí, mano, es una disciplina. Es una disciplina que el tipo se nota que lo hace todo bien. Tipo se porta bien, come bien, entrena bien, juega bien y se están viendo los resultados. La realidad es que son muchos años que todavía que mirado, verlo, meterle 48 anoche a los chamaquitos de
hoy Houston. En día, ¿tuviste la vuelta esa de que... Creo que se me olvidó el nombre del pana, yo no sé si es Jabari Smith Jr., uh-huh. Si me puedo equivocar con el nombre, pero sé que es Smith Jr. Le dice a LeBron, papi, tú jugaste con mi papá, tu primer juego fue con mi papá. Y LeBron le dice, estás loco, chico, consigue con Sacramento. Y LeBron le dice como que, cabrón, como que, ya lo estoy viejo.
El debut de él fue contra
Sacramento. O sea, el debut de él fue contra el papá de un rookie que estaba hoy.
Y él le metió 48.
Hacho, LeBron. Eres un abusador. No, sí. Pero tienen que, bien importante, y lo voy a seguir mencionando aquí, por eso este es Dillian Alsonso, lo único relevante que hay en Lakers son los 38,000 puntos de LeBron James esta temporada. Ojalá se mantengan tirando puños y puedan entrar a playoffs, porque siempre es bueno ver ese amarillo y violeta en los playoffs. Pero lo único relevante son los 38,000 puntos. Y también tenemos que hablar con lo del comeback de Curry. Volvió, llevan 2-2. Yo tengo mi... ¿Sabes? El año pasado tuvieron una final de película. Este año yo les di F en el podcast pasado con Corti y el debate de B que estuvo conmigo. Les di de menos por el comienzo que tuvo de temporada. El panorama, tú crees, es que te encanta Golden State y el sistema. Sin sonsonete, el panorama de Golden State en estos próximos 30 y pico de juegos que quedan.
Pues mira, yo sinceramente no los veo llegando entre los primeros tres lugares del este, no los veo posicionándose del oeste, no los veo para allá arriba. O sea, la realidad es que ellos han tenido, la realidad también es que no están mal en la posición que están ahora mismo, lo que han enfrentado, ¿sabes? El puño de Green, todavía Jordan Poole no se ha recuperado.
Para mí eso jodió el sistema.
Eso es súper difícil recuperarse de algo
digan
así.
Digan lo que digan, los besitos en redes sociales, faranduleo, eso dañó el
plup, o sea, eso no es fácil superarlo como organización y como jugador y como compañero. Eso es bien difícil. El manejo de los minutos de Clay no estaba en ritmo. Andrew Wiggins se ha perdido como 20 juegos esta temporada. El mismo Curry se pierde su juego, ellos han enfrentado un montón de cosas. La realidad es que para el lugar que están, pues no están mal.
Siendo el campeón, ¿cómo terminaron? Chica, pero lo que a mí me da estrés es eso mismo. Que yo dije, esta gente termina en el NBA sabrosa, quedando campeón en una serie histórica de película. Yo dije, la vibra de esta gente, 2023 season. Papi, era por lo... Papi, del 1 al 3, hoy... Sí, hoy, 1 al 3.
De los mejores.
Porque récords. Yo dije, Clay ya pasó el Niagara en bicicleta. Este año empieza desde cero. Terminó con un buen ritmo dentro de. Uh-huh. Pero obviamente, cuando pasa el revolú de Raymond Green y Poole, pues.
No, claro, y se
va. Ahí era que le cae la leche. Y yo pensaba que obviamente, papi, iba a entrarle del saque duro y como que.
Pero se van un off-season de campeonato, de celebración. De 20 actividades y no es fácil. Mozo. Mucha gente dice que ganar tu segundo campeonato es mucho más difícil que el primero.
Batuá, o sea, solamente hay pocos que pueden decir yo fui Batuá.
Los tipos son los tipos
y hablando de los tipos, que en paz descanse, nosotros somos Mamba Forever. Pues Mamba Tripit, Batuá, ¿sabes? Son pocos los tipos que podemos ponerlos en ese renglón. Y entiendo lo que tú dices, pero... Yo pensaba que sí, que Golden State tenía la vibra y las piezas las tiene. De pero la vibra, mejor. Sí, de lucir mucho mejor de lo que están luciendo.
Y puede ser, una realidad que a lo mejor de no enfrentar todas las vicisitudes que han enfrentado ahora, pues ahora Dios estuvieran metido para allá compitiendo con Denver y esos equipos.
Vamos a ver qué pasa. Yo los veo terminando sexto, séptimo.
Yo también.
Y ahí van a bailar con la fe entre Denver...
Está bien, pero como te digo una cosa, Memphis, te digo
pero en playoff sí, en playoff son otros 20.
Exactamente. Entran sexto, séptimo, hasta octavo. Entran saludables. Todos.
Te lo voy a decir hoy. Si van por un play-in, pierden.
Se eliminan.
Si en un play-in, Golden State pierde. La Macacoa le va a pasar como le pasó ese, para Bulbúa, para allá contra Memphis. Okay. ¿Te acuerdas?
Sí, si pero no yo los tengo un poquito arriba, 6.
Para mí, la solución de Golden State es terminar del 1 al 6 y no ir a play-in. Entonces, farandulear mentalmente.
Los veo así entrando. Y los veo entrando saludables y guayando con esos nenes de Memphis, esos nenes de Fini, ¿sabes?
Entran sexto, son otros 20.
Hay que tener cuidado con ellos.
Pero el play-in es el clutch. Y hablando de Curry, hablando de toda esta gente que están jugando hoy en día... Hay algo pasando duro en la NBA y es el MVP de... O sea, en la carrera por el MVP. Hay muchos jugadores ahora mismo que por eso te digo, yo pensaba que Curry este año iba a estar en la conversación. Uh-huh. No está. Y ahora mismo los jugadores que están son jugadores que me gusta que estén porque, como yo llevo diciendo desde que arrancamos, la NBA dio un giro 180 y es bien importante hablar de estos 5 jugadores que están en la carrera por el MVP race, que estamos hablando de Joker de Denver, que es un asesino. Estamos hablando de Jason Tatum, es un problema. Luca está ahí también en la conversación. Giannis Antetokounmpo, que imparable.
Joel Embiid.
Y Joel Embiid se metió ahora. Vamos a arrancar hablando del Joker. Estamos viendo el mejor centro ahora mismo.
Wow.
De la historia.
¿Qué te puedo decir? Estamos viendo un tipo que...
El doble maestro.
Estamos viendo un tipo que mete los mismos puntos por juego que Jason Tatum y hace más asistencia por juego que Luka Doncic.
Qué bochinche.
Eso es lo que te puedo decir.
Eso es duro, ¿viste? Eso es una data
y
dura.
Tiene el mejor récord
de la NBA ahora mismo.
Del oeste.
Tripi, MVP, este año.
Hermano, es bien difícil que se descarte de la conversación con lo que él sigue haciendo.
Que se mantenga número uno en el...
O sea, es bien difícil sacarlo de esa conversación con lo que él está haciendo. Él tiene ese equipo que no es un equipo... O sea, es un equipo que también viene enfrentando las lesiones de Jamal Murray.
De Porter Jr.
Porter Jr. le está y no está... la adquisición de Aaron Gordon les ha venido súper bien.
Sí, va de menos a más. Sí.
Pero no es un equipo que llevan...
Que tú digas, es para estar primero. A menos que tengas un MVP.
Pero el tipo, mano...
El tipo está duro para mí. Lo que, no me gusta mucho su estilo de juego, pero lo que hace dentro de la cancha es para pelo. Yo digo, y he tenido esta conversación con un par de panas, para tú ponerlo el mejor centro en la historia, les guste o no, el tema de quedar campeón en los jugadores élite, cuando hablamos de la conversación de, es el mejor, no es el mejor.
Sí.
Tienes que quedar campeón. En algún momento de tu carrera tienes que quedar campeón uno o dos veces para entrar en la conversación, porque la gente me dice, no, pero es que eso es colectivo. No. Colectivo, ese son sonetes por otro cuento. ¿Tú te crees que Tim Duncan no es mejor que Karl Malone porque es de las Islas Vírgenes? Es porque quedó campeón. Muchas veces. ¿Me entiendes?
Porque nadaba.
Vamos a ver que si tú eres élite y no tienes una sortija, mira la crítica del mismo LeBron, que el tipo, muchos puntos, muchas cosas, y siempre hay ese estarisco de que, es que perdió seis campeonatos, tantas seis finales, ¿entiendes? Siempre es bien importante que cuando salimos de los mejores jugadores de la historia, medir si quedó campeón o no.
Sí, pero ahí también viene de la mano, y es súper importante, pues ver qué adquisiciones le trae su herencia, ¿me entiendes? Para que el muchacho pueda...
Jason Tatum, verlo.
¡Wow!
¡Qué bueno es, verdad! Yo lo veo a veces y me digo, mira Mamba ahí. De vez en cuando me sale... Con una lágrima me dice, mira Mamba ahí.
Pues claro, él...
Se ve bien bonito, ¿verdad?
Tuvo verano.
Sí, ese.
Tuvo clasecitas de verano, el maestro. Con la Mamba. Se está viendo también.
Está cerrando juegos.
Llevan siete juegos corridos en victoria.
Duro.
De esos siete juegos, tres juegos, cuatro juegos, no ha estado Jaylen Brown.
Sí, él está cargando el equipito. Ese equipo está duro, Orlo.
Está bien duro. Y el fichaje de Malcolm Brogdon.
Ese es el tuyo, ¿verdad, Tony? Te mira cómo le brillan los ojos.
Sí, el fichaje de Malcolm Brogdon.
Anillo al dedo.
Wow,
Pero sí, yo dije, hace tiempo hice un NBA sin Sonso. Desde casa, yo dije, la gerencia que está ganando este offseason para mí fue...
Brutal, porque ese es el tipo que tú, ¿sabes? Ese es el tipo que le hizo falta a ellos, ¿me entiendes?
Sí.
El point guard defensivo, pero que anote.
Que no te defienda, no tenga miedo de atacar.
Sin miedo, sí.
Giannis Antetokounmpo. Ese suspiro es del diablo.
Ya me cansé. Wow. Porque es que tú lo ves y te cansa. ¿Cómo tú vas a bregar con ese tipo?
Qué dolor de cabeza es. Sí, a la madre, es muy imparable. Y yo tengo a Milwaukee metiéndose a la final este año.
Hay que...
Saludable, sí. Chris Middleton llega.
Ya está.
Hay que verlo. Sí. Y entrando en la conversación en las últimas semanas, Joel Embiid volvió a entrar a la conversación de MVP. Que para mí el año pasado tuve un par de controversia con los panas del Sonso. Yo pensaba que el año pasado era Joel Embiid, pero el Guasón obviamente dominó. Joel Embiid, ¿qué tal?
Joel Embiid me traía a con lo que arrancamos el podcast, a la durabilidad de LeBron James. Tú pudieses comparar a Joel Embiid con Jokic todos los días de la semana. Aunque juegan baloncestos diferentes, son igual de dominantes.
Pero.
Y son igual de buenos.
Pero.
Si tú faltas a tu trabajo. Los martes y los jueves,
un warning, te voy
pues
a un warning.
Tú vas a estar afectando la operación, ¿verdad?
Ya está.
O sea, eso es lo que lo afecta a él en términos de la comparación con el mejor centro de la liga.
¡Qué duro!
Porque él tiene, si tú me preguntas a mí, él tiene los recursos, tiene las habilidades, tiene el dominio, pero la durabilidad, ¿me entiendes?
Mi gente, hay que echarle un ojo a esa carrera de MVP porque está súper buena. Para mí, si Denver termina primero, back to back.
Tripit.
Para el Guasón, históricamente, yo creo que eso es historia. Con Jordan, si no me equivoco. O no, creo que yo creo que nadie ha hecho el tripit.
No, yo no sé, yo creo que no.
Ya, lo que dure, hay que buscar esa data. El próximo miércoles te traigo esa data, Corillo, compa.
Zumba.
Vamos encima, mi gente. Así que ahora vamos a hablarle un poquito de NFL. Sin sonso, este es el segmento nuevo, Corillo. Checate esto. Antes de hablar de NFL, voy a hacer un statement bien importante, porque ahora están los playoffs y yo sé que van a haber mucha gente hablando de NFL, pim, pum, pam, NFL para aquí, por ahí viene el Super Bowl en 2-3 semanitas y todo el mundo va a hablar de NFL ahora mismo. Pero si tú buscas el canal de Jalen Alzonso, que empezó en agosto del año pasado, el canal, uno de los primeros programas que yo hice se llamaba NFL sin Sonso. Yo estoy hablando de NFL desde el saque y puede que me equivoque, pero no todo el mundo está hablando de NFL y obviamente en la vuelta deportiva tenemos que hablar de NFL porque esta semana que pasó, este weekend, ¡sí, a diablo! Demasiado de duro lo que pasó en la NFL weekend, en el Wild Card, hablando de la americana rapidito, voy a darle un poquito de brief de lo que pasó en estos playoffs. Hubo un comeback demasiado de duro, histórico, de Jacksonville Jaguars. Todo el mundo pensaba que iban a perder contra los Chargers. 27-0 empezó el juego. Y tú dices, esto murió. El pana mío Trevor Lawrence con el pelo larguito se iba a quedar escocotado. Pero en la segunda mitad el pana se prueba. El pana se prueba y hace un comeback histórico. Y Jacksonville Jaguars pasan a la segunda ronda. Luego Buffalo Bills también ese mismo día juegan. Sobreviven a los Dolphins, que los Buffalo Bills ahora mismo es el equipo, ¿verdad?, favorito para muchos. Sobreviven y logran a pasar. Luego juega Cincinnati Bengals, un juegazo donde no jugó Lamar Jackson, la estrella. Y obviamente Baltimore Ravens cae contra Cincinnati y Cincinnati pasa. Ahora mismo, bien importante también en la nacional, los 49ers hicieron escante contra los Seattle Seahawks. El novato Brock Purdy, oye, se probó. Pero probado en su primera prueba de fuego, la pudo pasar. Efecto Christian McCaffrey, obviamente, muy duro. 119 yardas por aire y por terreno hizo de todo. La sorpresa fueron los New York Giants, que le dieron el palo duro a Minnesota Vikings. Un juegazo donde Daniel Jones y Saquon Barkley, mira, cargaron a los Gigantes de Nueva York y ver a New York en postemporada. Siempre chulería porque esos fanáticos de New York, mira, son problemáticos, pero son buenos de verdad. Ahora, bien importante, ya está definido la vuelta esta de los playoffs de división. Tom Brady el lunes, en el Monday Night, cae frente a Dallas. Yo lo dije en un escrito que hice en mi Instagram. Tom Brady, ¿será su último juego? ¿No será su último juego? Dallas venía calientito y efectivamente Dan Prescott se creció y Dallas le da el palo a Tom Brady. Veremos a Tom Brady el año que viene jugando nuevamente. Hay que ver si irá para Las Vegas, si irá para San Francisco. Hey, apúntalo por ahí. Vamos a ver qué pasa. Pero quiero hablarte rapidito de los juegos que vienen este próximo weekend. Productor, ponme la fotito de los equipitos que pusiste casi ahora. Exactamente. El sábado, escúchate esto. El sábado, los Jaguares, que le dieron el palo con el comeback a los Chargers, se enfrentan a los favoritos, y es mi equipo favorito de ganar este año, Kansas City Chiefs. Obviamente tenemos allá a Patrick Mahomes, que se supone que este juego lo gane Kansas City Chiefs. Así que apúntalo por ahí. Kansas gana frente a Jaguars. También juegan Buffalo Bills y Cincinnati Bengals. Para mí va a haber una sorpresa en ese juego. Yo personalmente tengo a Cincinnati dando el palo de la vida a los Buffalo Bills. Vamos a ver qué pasa por la Nacional. Philadelphia Eagles, que es un equipo que este season hizo escante e hizo historia. Oye, van contra los New York Giants, que es el equipo que en playoff es un dolor de cabeza para cualquier equipo. Y los San Francisco 49ers obviamente se enfrentan a Dallas, que son clásicos. Eso es como decir el Real Madrid versus el Barça. Eso es como decir Boston versus Lakers. San Francisco va a estar duro ese juego contra Dallas. mucha historia en ese juego. Hay que ver. Yo tengo ahí ganando a Dallas. Ese jueguito se lo voy a dar a Dallas. Creo que el palo que le dieron a Tom Brady le sube la moral, le sube la vibra al equipo de Dallas, que hace tiempo no se metía. So, tengo a Dallas ganando, tengo a Filadelfia ganando, tengo a Kansas City ganando y tengo a Cincinnati Bengals ganando. Grábate eso. Y si vas a jugar un par de pesitos, esos son los equipos que el Sonso te lo dice, Corillo. Nada, la semana que viene vengo con un invitado de seguro para hablar de esto de NFL. Así que, Corillo, esto es todo por Dinero el Sonso. Esta es la Vuelta Deportiva. Sígueme en Instagram, sígueme en Facebook. Suscríbete al canal, dale like a este contenido, Corillo. Los quiero, no se dejen, no me dejen. Y vamos para encima que la Vuelta Deportiva, mara, continuará. Los quiero, Corillo, vamos para encima.